Pues después de Matilde Caballo es momento de adentrarnos en nuestro espacio de todos los jueves, donde nos adentramos en el mundo cofrade Córdoba Penitente. José Juan Jiménez Hueto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Fran.
Le veo muy bien rodeado, muy bien acompañado.
Como siempre, ¿no? Pero lo malo está que el resfriado continúa, ¿eh?
Bueno, eso le estás cogiendo un cariño especial,
¿eh? Especialísimo, vamos.
Tan especial como lo que tenéis preparado para hoy.
Pues la verdad es que vamos a seguir abundando sobre la cuestión de la segunda puerta. Vamos a escuchar también, pues todo aquello que nos dijo el señor concejal de urbanismo, don Pedro García, la semana pasada, que por cierto ya, bueno, se le ha pasado una fecha, ¿no? Todavía le queda una bola más, ¿verdad? Que era el día 15. Y bueno, pues vamos a contar con la presencia de don Luis Martín, del Grupo del Partido Popular, que ayer celebraron una comisión y ayer volvieron a preguntarle al señor Pedro García sobre la licencia de esa segunda puerta. Queremos saber un poco, contar también ese cuál ha sido ese proceso y en dónde estamos y que por qué esto se dilata y por qué esta pesadumbre de verdad y esta hartura a la que están sometiendo a las hermandades y cofradías.
Es posible que todo sea mucho más sencillo, pero el que no lo lleve el día a día se cree que esto es todo un mundo, porque llevamos hablando de esto no sé cuánto tiempo, ¿eh?
Bueno, es que esto llevamos mucho tiempo, muchas reuniones de arquitectos técnicos, es que no lo entiendo. Para mí es incomprensible lo que está ocurriendo con la licencia. Es que aquí, para muchos gobernantes, todo aquello que huele a incienso, de verdad, le parece que le sale salpullido.
Pues vamos a adentrarnos ahora en esa editorial, hoy, dedicada a esa reunión de la agrupación de cofradías, y ganemos.
Hoy nos hemos levantado con la información sobre el encuentro que ayer noche mantuvieron el grupo de Ganemos con la agrupación de hermandades y cofradías. Según los compañeros del diario Córdoba, los miembros de la agrupación, dentro de un clima de cordialidad, dejaron bien claro a esta formación política su malestar por las reiteradas manifestaciones en contra de la actividad cofrade. Quizás lo que más me preocupa es que con los cofrades, que a lo largo de esta mañana he ido hablando y comentando en la reunión de anoche, resalten con satisfacción el interés mostrado por la formación morada con respecto a la actividad cultural y social de las hermandades y cofradías. Nuevamente, desde mi punto de vista, corremos el peligro de caer bajo los tentáculos de aquellos que aspiran a convertir la Semana Santa en una manifestación cultural más y desproveerla de su esencia e identidad, que es, no cabe duda, una manifestación de fe. Y de otro lado, ayer el ínclito concejal de urbanismo agotó una de las fechas posibles en las que en este programa se comprometió de cara a la firma de la licencia para la apertura de la segunda puerta. Hoy el diario ABC Córdoba, el diario amigo de esta casa, con ironía deja patente la viñeta de Vic. Nos queda esperar al día 15. Confiemos, que la pertinaz actitud de dilatar y poner piedras en el camino no lleven al extremo esta ilógica e incomprensible situación en la que no quede margen de maniobra ni al cabildo ni a la agrupación de hermandades, como ya el concejal de urbanismo bien se encargó de filtrar a otro medio no tan amigo de esta casa. Está visto que esa es la estrategia: dilatar, definitiva. Tocar la nariz a los cofrades y a todo lo que huela a incienso.
Pues ahí queda esa editorial. Ahora entramos en el tiempo de opinión.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues ya en el tiempo de opinión, querido Manuel Martínez Lagares, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos?
Bueno, pues efectivamente el tiempo de opinión es para hablar de lo que tú muy bien has expresado en ese editorial, en eso de vamos a seguir hasta que las cosas revienten a ser posible. Lo que no saben es la paciencia que tenemos los cofrades para estas cosas,
¿no? Bueno, aquí lo que no se acaban de enterar nadie es que en la iglesia no existen los tiempos. Claro, para Dios el tiempo, bueno, pues ya habrá. Ya, bueno, si no hay segunda puerta ahora, pues, bueno, usted, pues seguiremos haciendo la carrera oficial con más inconvenientes.
Pero ¿vale? Seguiremos saliendo
pero
a la
seguiremos
calle.
Haciéndola y saliendo a la calle. Bueno, ¿cómo van los bolígrafos? Y saludamos aquí al querido amigo Joaquín de Velasco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues seguimos teniendo bolígrafos y me temo que vamos a tener que mandarlo durante un tiempo más. Yo esperaba que ayer fuera el último y se ve que no.
Sé que el señor Pedro García no tiene muchas ganas de abrir la puerta, la 07. Mira que estaba aquí la semana, hace dos semanas, ahí muy de charachero, muy competente, de broma, de risas con nosotros. Y además diciendo que sí, hombre, que sí, que esto está hecho, que esto está ya. Pero bueno, todavía no hemos visto el papelito.
Se ve que no, se ve que la burocracia de la Gerencia Municipal de Urbanismo es mastodóntica, es... jurásica y no soluciona las cosas con un correo electrónico, sino que tiene que llevar el papelito con el sello y con la firma.
Bueno, van en procesión de un sitio a otro.
Sí, con ¿no? cruz de guía, con ciriales, con acólitos.
Bueno, la civilización egipcia terminó cuando a las pirámides empezaron a pedirle licencia a la Gerencia de Urbanismo del Cairo. O sea que realmente aquello terminó para siempre y nunca más hubo una construcción en Egipto tan importante.
Pues bueno, pues para hablar de esa licencia también, pues alguien que conoce de muy primerísima mano todo el proceso, que es nuestro querido amigo cofrade Luis Martín Luna. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él ha sido, bueno, en el mandato anterior fue el cuarto teniente alcalde y delegado de Urbanismo y Vivienda y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vincorce y también de Procórdoba. Luego en el ámbito cofrade de la Esperanza, del Huerto de la Estrella, los Dolores de Cedimiento, pregonó en este caso aquí su boda de platino, y de Gloria la del Rocío y del Socorro en Baeza, en Jaén la Fervorosa y en Sevilla el Cristo de la Misericordia. No sé si me queda algo más por ahí, querido hermano cofrade.
Bueno, el miércoles santo, ¿no? Las palmeras, ¿no?
Las palmeras.
Pero bueno.
Esa se me ha quedado atrás, fíjate. Bueno, Luis, estamos preocupados con la puerta.
Hombre, nosotros, bueno, en cierta manera, yo no sé si por ese olor a incienso que se respira en este programa, bajo tu dirección, cuando escuchamos las declaraciones de Pedro García, digo, mira, pues a lo mejor ese ambiente cofrade se le ha encendido. Y es verdad, ¿no? Es verdad que el día 7, bueno, o el día 15, como él decía, pues teníamos la licencia de la,
nos dio la segunda puerta. 8,
sí.
Por hoy, ¿no? Y 15, sí. Y el 15.
Y bueno, y como nosotros, como bien dice, pues los cofrades pues somos hombres de fe y de esperanza, bueno, pues dijimos, bueno, pues mira, a lo mejor arrepentidos los quiere Dios, ¿no? A lo mejor. Bueno, la realidad es que allá estuvimos la comisión de licencia y lo único que planteó fue, pues bueno, un cronograma, o sea, lo que ya sabíamos, ¿no? Que es que lleva 2 años este cogobierno municipal mareando la perdiz. Lleva 2 años mareando la perdiz, porque es que si nosotros pues analizamos el cronograma, no llegamos nunca a entender por qué se está dilatando esta licencia. Y lo decimos por una cuestión, ¿no? Fundamental. Cuando se planteó la petición de la licencia, que se estaba gobernando el Partido Popular y estaba la Gerencia de Urbanismo, tenía la responsabilidad. En concreto, existe un informe el 18 de marzo de 2015 donde, viendo ese proyecto de licencia urbanística para convertir en puerta la celosía existente, fachada, patio de los naranjos, hay ya un informe favorable, informe técnico favorable, es decir, que se dejó todo preparado para otorgar la licencia, ese informe técnico. Bueno, pues a partir de ese momento, con independencia del recurso que se plantea ante Cultura, que se le da contestación, todo ha sido, pues bueno, pues a nuestro juicio, ¿no? Pues justificaciones, intentos dilatorios, porque la realidad es que no existe voluntad de resolver una situación que para nada, por lo menos desde el punto de vista urbanístico, las licencias son regladas. ¿Cumple o no cumple? Y en este caso, desde hace 2 años, se dice que este proyecto cumple las normas de planeamiento de ordenación urbana. Esos planteamientos, cuando se habla, además se habla del monumento, como
sí, sí.
Se habla del monumento, hay que estudiar la afección al monumento. Bueno, ni que fuéramos los cofrades a pegarle bocado al monumento, ¿no? Sí. O sea, es que los estudios de accesibilidad, movilidad, que ahora...
Esa es la última, ¿cómo se dice eso? La última carta, ¿no? Que se han sacado de debajo de un cajón, que parece que eso ya estaba por ahí desde hace tiempo, creo que incluso desde cuando empieza el proceso de alegaciones de Rafael Delgado en el año 2015, en marzo por ahí de 2015, que creo que empiezan esas alegaciones. Oye, porque hay que decirle a todos nuestros oyentes que el 3 de febrero del año 2015, cuando hace el cabildo la solicitud del de este, que han pasado, que ya ha llovido, que han llovido bastantes meses, se inició todo ese proceso y ahora se sacan de la manga, después de que ya informes técnicos tal y como ha intervenido, aquí va a intervenir todo el mundo, menos los que tienen que decidir, y resulta que ahora tenemos que hacer otro estudio de movilidad, sí, de impacto sobre el monumento.
Sí, eso es un sinsentido. Primero, cuestión, desde el punto de vista urbanístico, como decía antes, las licencias son regladas, ¿cumple o no cumple el plan general? Yo no puedo decir, oiga usted, y el traslado y la carrera oficial y los pasos, es como si yo estoy tramitando una licencia en un local aquí en Plaza Cardenas Toledo y se plantea una alegación que diga, dígame usted, la peatonalización de la calle Capitular, ¿en qué va a influir? Oiga usted, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que además hay otra cuestión fundamental, es que se ha hecho un vía crucis magno de la fe, se ha hecho un rocío de la fe, se ha hecho una magna, vamos, o sea que yo creo que existe experiencia más que suficiente para ver, bueno, todo lo que ha ocurrido en este tiempo.
Y como tú dices, bocaos no ha habido después del vía crucis magno y de la reunión magna. Lo que tendrían que mejorar son el impacto de seguridad, sí, garantizar la seguridad, que eso es otro tema que no corresponde con la puerta de sí.
Que no corresponde. Es que, claro, es que queremos mezclar, es que son que poner inconvenientes porque no existe voluntad. No existe voluntad porque me da igual cultura, medio ambiente y demás. Mire usted, esto es sentarse en una mesa, como hoy estamos aquí, y decir, bueno, todos los afectados, diga usted lo que tenga que decir, dígalo usted, y se queda resuelto en la mañana. No hay... ¿Alguien se plantea de que, por ejemplo, en otra ciudad andaluza le pidan que para ser una extraordinaria otra lado de la catedral que haga un estudio de movilidad y la afección al vamos, yo creo que lo correrían a gorrazo a los políticos en esa
ciudad, pero bueno, aquí en Córdoba parece que no pasa eso.
Efectivamente, porque no existe voluntad. Es que, claro, como no se tiene sentimiento, no se tiene cariño, no se tiene afecto a lo que lleva consigo pues esa manifestación de que es la Semana Santa, pues al final, claro, es que no tiene por qué un concejal de una ciudad o de este ayuntamiento debería saber qué es lo que significa la bajada a la catedral y la estación de penitencia de la catedral. Oye usted, que es que allí lo que entran son los cofrades, entran acompañando a su titular, reza ante el Santísimo y salen. Eso es lo que consiste. Oiga usted, ¿qué tiene eso que ver con que tengamos que hacer un estudio de movilidad?
Mira, Luis, ahora mismo, calentito, en las manos lo tengo, ¿eh? Una declaración del señor Pedro García, ¿no? Urbanismo espera que los informes sobre la apertura de la segunda puerta de la mezquita estén en cuanto antes. Dice, en una rueda de prensa, el también primer teniente de alcalde, esto es de Europa Press, ha comentado que hay varios informes pedidos, uno de ellos importante sobre seguridad, que elaborará el ayuntamiento ante las alegaciones del arquitecto Rafael de la Hoz, hijo del autor de la celosía que se pretende abrir. Es decir, que ya el impacto de seguridad pedido por alegaciones interpuestas por Rafael de la Hoz. Esas alegaciones fueron de el año, las tenemos aquí, en el 2015, y todavía no se le han contestado a este señor, y ahora la sacamos de debajo. Esto es lo que hay que decirle a la gente, que el señor Pedro García esto lo tenía guardadito y lo ha puesto ahora en lo alto de la mesa cuando ya tenía los informes favorables de cultura. No se quisieron pringar la primera vez y ahora, de segunda, vienen a darnos por otra vez las narices y a dilatar el tiempo. Esto es lo que ha dicho Pedro García hace un momentito.
Sí, pero sí, ya digo, porque yo creo que es que yo creo que lo que le gustaría al señor Pedro García y le gustaría a todo el cogobierno, porque claro, es verdad que que es responsable de urbanismo, pero aquí hay una alcaldesa que podría decir, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque la delegación la tiene el señor García por delegación de la alcaldesa. Podría llegar, mire usted, hasta aquí hemos llegado. Si usted no es capaz de resolver este asunto, lo resuelvo yo. Porque uh-huh. tiene esa competencia. Y claro, no puede traer estos informes o estas declaraciones después de tanto tiempo y en algo que vuelva a insistir, que es que no incide para el tema urbanístico. El tema urbanístico es, ¿cumple o no cumple el plan de ordenación urbana? Esto, pero si es que lo avala no solamente la práctica que hemos expresado de esas tres actividades que se realizaron de Vía Cruz y de la Fe, de Rocío de la Fe y de la
Reina Mate.
La Reina Mate, sino que es que además el propio informe de Cosmos, que también intentaron, claro, están buscando a ver quién puede poner inconvenientes. El propio informe de Cosmos al final concluyó que sería bueno para la Mejía de Aráiz, como tal monumento, bueno la incorporación de las procesiones.
Exactamente, sí, lo expresa claramente.
Lo expresa claramente que sería bueno. Oiga usted, pues oiga usted.
Yo quisiera preguntar, por supuesto, con todo el respeto al señor de la Hoz, pero, Luis, ¿es competente el señor de la Hoz para presentar estas alegaciones y crear esa obligación por parte del ayuntamiento de... no sé sí. si habla en nombre de sí mismo o en nombre de alguna institución, pero a mí sí, me gustaría saber, porque a mí me da la sensación de que el señor de la Hoz, hijo de un ilustre cordobés, yo creo que su padre no hubiera hecho lo mismo.
Bueno, es que en el expediente no solamente existe alguna alegación de Rafael, sino de la madre, en nombre de también de la familia, ¿no? Pero ya digo que, bueno, es algo genérico de que en un expediente, pues el interés, uno puede presentar cualquier tipo de alegación por entender, el que la presenta, ¿no?, que tiene interés legítimo para personarse y que tiene interés. Pero claro, luego está la administración, que en este caso seríamos nosotros, para decirle, si voy a la pregunta, claro, decirle a usted, ¿qué interés tiene para plantear esta alegación? Y podría resolverlo diciendo, mire usted, lo que usted está diciendo no afecta para nada a la normativa urbanística, con lo cual, mire usted se va a plantearlo esto donde quiera, porque mi obligación para dar la licencia urbanística es que cumpla la normativa, y punto. Y luego también intenta considerar que él no tiene... efectivamente competencia, pero va, yo no entraría si tiene o no tiene, si vamos, que en medio folio se le podría contestar, porque lo que no puede, vamos, es una ciudad y estar parada por una persona, ¿no?
Y además que ya, es que no me entiendo, si es que este señor hizo dos vías, que fue una alegación en tema cultural y otro tema de movilidad de impacto en el, lo hace todo en la misma fecha, lo hace en la primera alegación la plantea el 23 de junio del 2015, le resuelve el 29 de junio de ese mismo de 2015 viene la resolución, ¿vale?, donde desestiman las alegaciones de Rafael de la O desde urbanismo. Pero es que él vuelve a hacer un recurso de alzada contra esa resolución, ¿vale? Lo presenta el 5 del 8 del 2015. Las alegaciones hacia urbanismo también las hace el 5 de noviembre de 2015. ¿Y hasta ahora urbanismo no ha contestado a este señor?
Claro, si ya digo por qué.
Después de haber estado paseándose todo el proyecto por París.
Claro. Es que incomprensible cómo esto se ha llevado, se ha gestionado por los responsables políticos con los pies. Y se ha gestionado con los pies porque cuando uno tiene un absoluto desinterés por no entrar en desprecio, cuando algunas veces también se sufre algunos ataques, pues claro, ocurre lo que ocurre, ¿no? Si en cualquier asunto, ¿no?, de la vida pública o de la vida de la ciudad de Córdoba, si uno no tiene el más mínimo interés, pues utiliza eso, pues el expediente, Claro, decir, es que hemos pedido, oiga usted, ¿cómo es que ha pedido? Pero si es que accesibilidad, que llame usted al concejal de movilidad. Yo me acuerdo en el Rocío de la Fe, y aprovecho para mandarle un saludo, que va a una reunión mi compañera Carmen Sousa, que tuvo una labor muy grande a favor de las cofradías de Córdoba. Sí. Yo creo que fue, fijó un antes y un después de cómo hay que tratar a la hermandad y cofradía en la ciudad de Córdoba, y hizo un gran trabajo y lo sigue haciendo a mi compañera Carmen Sousa. Pero claro, yo me acuerdo en todos estos efectos que Carmen y yo pues nos reuníamos con los responsables, pero en una mesa, SADE, Coaccesibilidad, Movilidad, UCORSA, todos los que tenían algo que decir. Mire usted, teníamos el Rocío de la Feo, teníamos el Vía Crucis. ¿Qué es lo que usted tiene que decir? Lo dice usted aquí, y si hay algún problema hay que hacer cualquier informe, pero me lo hace usted mañana. No, yo le envío una carta para que me haga usted un informe, y ahora mientras va la carta.
Sí, lo que decía, le vamos a poner tambores y cornetas para la próxima. Bueno, Luis, el tiempo corre. El Partido Popular, con respecto a esta cuestión, de aquí al día 15, ¿qué va a hacer?
Hombre, nosotros ya le dijimos en la comisión de ayer, que también formó parte de esta comisión Salvador Fuentes, le dijimos que ya no esperábamos más, que es que no existe ningún tipo de justificación, y además que no utilice, que la dé por resolución, porque luego también otra de las cuestiones, habla como si el tema de una comisión, cuando algo se necesita, uno tiene facultad, y el señor García tiene facultad para darla por resolución, no hay que esperar a una comisión.
No, si quieres que algo no salga, crea una comisión. ¿Está visto? Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias, ¿vale? Gracias a todos vosotros.
Bueno, pues continuamos en nuestro tiempo de opinión. Hoy, Joaquín de Velasco, tenemos un invitado también de excepción, que es el hermano mayor de la Virgen de la Hermandad, de la Virgen de las Angustias, ¿no? Que bueno, don Manuel Rafael Fernández Aguilar, al que saludamos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos un concierto ahí que creo que esto está que hay una demanda impresionante para acudir a este concierto con motivo del 30 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de las Angustias.
Efectivamente, y además doblemente extraordinario. Lo primero porque conmemora el 30 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora, motivo más que suficiente y más que de estar orgulloso, no solamente la cofradía, sino Córdoba, de tener imágenes coronadas, y extraordinario también pues por las bandas que participan en él, ¿no? Afortunadamente, hasta la fecha estamos teniendo una gran acogida. Vienen bandas de primer nivel, como ya pues sabe prácticamente todo el mundo, y la verdad que deseoso de que llegue la fecha y deseoso de poder darle a la ciudad de Córdoba una casualidad y un momento de una reunión de bandas que por sí misma y por su propia idiosincrasia y compromiso era muy difícil reunirla. Lo hemos conseguido y queremos ofrecerlo pues para toda la ciudad, ¿no?
Vamos a recordarle, Manuel Rafael, si te parece, a nuestros oyentes, qué magníficas bandas van a actuar en este concierto. Hay una agrupación musical y tres bandas de cornetas y tambores, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En primer lugar, tocará la marcha, la asociación musical Estrella de Dos Hermanas, una reconocida banda de Sevilla y a nivel Andalucía. En segundo lugar, será la banda de cornetas y tambores Coronación de Espina, de aquí de Córdoba. En tercer lugar será la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana, y en último lugar la Cigarrera de Sevilla. Creo que con ese cartel, en términos taurinos, estamos hablando de ¿cómo se diría?, de un cartel de primera. Es una oportunidad única para ver a las cuatro tocar, ¿no?
¿Dónde? ¿Día? ¿Hora?
El día será, Dios mediante, el 25 de marzo en el Teatro de la Serquía. La apertura de puertas será a la 1 de la tarde. La primera banda tocará a las 2:30 y a continuación las tres últimas tocarán a partir de las 4 de la tarde. Con lo cual, bueno, pues damos tiempo para todo el que quiera asistir al mediodía, pues que se tome una cervecita, esté con los amigos, charle de Semana Santa y demás, porque estamos ya a las puertas, desde luego, de la Semana Santa, a dos semanas, ¿no?
¿Y con algún fin solidario?
Sí, nosotros vamos a colaborar, si sacamos unos ingresos que sean importantes, todo lo que sea beneficio, una parte irá destinada al Banco de Alimentos, que creemos que tanta falta le hace, ¿no?, por desgracia hoy en día. Y bueno, pues en esa estamos. Yo, cuando me presenté a hermano mayor, siempre lo digo, uno de mis principales objetivos era la formación y la caridad, porque una hermandad no se entiende desde otro punto de vista. Luego vendrán estrenos, vendrá música, vendrán muchísimas cosas, ¿no?, lo que es el día a día. Pero eso es fundamental en una cofradía. Eso es lo que venimos defendiendo y eso es lo que venimos haciendo.
Y bueno, ya que te tenemos aquí en el estudio, ¿qué balance haces de este primer periodo, ¿no?, de como hermano mayor en la Hermandad de la Angustia?
Bueno, pues hago un balance sinceramente positivo, también con autocrítica, porque no somos perfectos, pero en este año y medio que llevo como hermano mayor, la verdad que me he llevado mucha alegría. He tenido a la misma vez, pues bueno, no he estado exento de crítica por el cambio del acompañamiento musical, etcétera, pero bueno, en realidad, gracias a Dios, tanto mi Junta de Gobierno como una grandísima parte de hermanos, pues estamos muy al unísono, sabemos lo que queremos, estamos bien apoyados y particularmente, por supuesto, siempre hay cosas que mejorar y los errores pues hay que rectificarlos, como es lógico, pero contento.
Hay una cosa que cuando se llevó a cabo el traslado, ¿no?, la hermandad decidió trasladarse de nuevo a San Agustín. Era el tema de, yo recuerdo, ¿no?, por aquella fecha, bueno, pues había mucha gente de allí, de la zona del barrio, sobre todo personas muy mayores, ¿no?, que pues vivían con alegría, ¿no?, como una gran noticia la llegada de la Virgen, ¿no?, allí al barrio de San Agustín. ¿Cómo ha ido? ¿Se ha ido eso pues calando todavía más? ¿Vuelve a ser la Virgen de la Angustia la reina de San Agustín de toda aquella zona o qué? ¿Se va metiendo en los corazones de todo?
Yo diría que nula en ese sentido. Probablemente haya sido por culpa mía, porque a lo mejor, bueno, pues desde que la imagen llegó al año siguiente, uh-huh, pues ya entré yo de hermano mayor, quizás no he sabido llegar a todo el mundo o no hemos sabido hacerlo lo suficientemente partícipe, pero también es verdad que con este traslado nos esperábamos mucho más acogida del barrio, sobre todo de las personas mayores que han sido o son en realidad las que vivieron el traslado en el año 61 a San Pablo, etcétera, etcétera, porque ya los jóvenes evidentemente no conocen eso, pero nos gustaría sentirnos bastante más acogidos por el barrio. Eso sí es verdad, es una verdad, tengo que decirlo, y tampoco se puede...
Bueno, pues poco a poco se trataría pues, de ir haciendo esa tarea, ¿no?, de fusionar ahí, ¿no?, un barrio con su Virgen, con su iglesia de San Agustín, porque el templo es una maravilla.
Es una joya.
La imagen de las Angustias, pues, nos toca a todos el corazón. A mí, lo digo sinceramente, especialmente, es siempre esta escena evangélica, que a mí me produce mucho sentimiento y una grandísima devoción que le tengo yo a la Virgen de las Angustias. Entonces os animo a que trasladéis, ¿verdad?, y que la Hermandad de la Angustia, ¿no?, se haga con ese barrio, el barrio de San Agustín.
En eso estamos, lo intentaremos y moriremos en el intento.
Bueno, pues mucho ánimo en ese concierto.
Muchísimas gracias, os esperamos.
Bien, pues, querido Joaquín, querido Manuel, ¿alguna cuestión así como muy destacable de lo que está previsto para la agenda de este fin de semana, que es extensísima? Nuestro compañero Rafael Ángel Ojeda la había preparado, muy extensísima, no nos da tiempo a decirla, pero hay algo así muy, 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 muy... que tengamos que destacar.
Yo sí te avisar. Destacaría ese segundo concierto también de banda solidaria a beneficio de Cáritas de la Asunción a partir de las 12:30 en el Colegio Tirso de Molina, en la Avenida del Mediterráneo, que organiza la Hermandad de las Lágrimas.
Pues por puntualizar algo, la presentación del cartel del Vía Crucis el próximo lunes en la Casa Hermandad del Vía Crucis. Y luego dan una conferencia, creo.
Sí, ¿no?, en la Hermandad del Santo Cristo de la Salud, del Vía Crucis. Bien, nos marchamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Luis, Joaquín, hermano mayor de nuestra Hermandad de las Angustias, gracias. Querido Manuel.
Gracias.
Y Fran, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo jueves en Córdoba Penitente.
La semana que viene, gracias, abriremos el espacio dentro de Mediodía Córdoba de... Córdoba Penitente, pues lo dicho, nosotros llegamos a las señales horarias, actualizamos lo que ocurre en el mundo ahora y a las 12:20 lo que ocurre en la provincia de Córdoba.